Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este miércoles 26 de octubre de 2022 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. 31 jugadores en la lista de la selección mexicana para los partidos contra Irak y Suecia, 9 y 16 de noviembre. No está Acevedo, el portero del equipo de Santos Laguna. El Barcelona fuera de la Champions. Quedó eliminado el equipo del Barcelona. El Inter acabó con la esperanza del equipo azulgrana. México se postulará para organizar los Juegos Olímpicos. Estaremos también platicando sobre ese tema. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a John Sutcliffe. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en ESPN Radio Fórmula.
Igualmente, Héctor, gusto en saludarte en esta tarde. Andrés Bilini será el nuevo técnico del equipo del Necaxa. Cristian Martinoli platicará esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Millonarias inversiones en el fútbol de Estados Unidos. Checo Pérez ya está en la Ciudad de México de cara al Gran Premio del próximo fin de semana, después de estar en Guadalajara en los días anteriores, en su tierra, que es también la de Héctor Huerta. Los Juegos Olímpicos, para los que buscará la sede México, serán los de 2036 o 2040, según dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard el día de hoy aquí en la República Mexicana. Decíamos que el Barça está ya eliminado de la Champions y son algunos de los temas de los que estaremos platicando, Héctor, el día de hoy aquí en el programa.
Oye, Beto, y lo de los Juegos Olímpicos de Marijose Alcalá, esta puntada, pues, de que vamos a organizar también otros Juegos Olímpicos, lo veo muy complicado, ¿no?
Yo creo que sí, porque económicamente me parece que hay prioridades urgentísimas en este país.
Sí.
Claro, de acuerdo, antes de pensar en organizar unos Juegos Olímpicos. Ha sido también, Héctor, el día de medios, previo a la gran final del fútbol mexicano, una buena costumbre de competitividad y de lealtad en esa competencia que hay en el fútbol mexicano por el título que se va a disputar en Toluca y en Pachuca el próximo fin de semana.
Sí, es un partido muy parejo, Beto, no sé si estás de acuerdo conmigo de que es muy parejo.
De acuerdo.
Yo no daría un 60-40 o 70-30 que han dado a favor del Pachuca, como llegó el Toluca venciendo a Mata Gigantes, digamos, quitando al Santos, que había hecho un gran torneo, que había sido el más goleador junto con América, lo eliminó, además lo eliminó muy claramente, ¿no? Ganándole por un marcador global contundente, ganándole los dos partidos, y luego eliminando al América, ¿no? Cortándole su racha de 14 partidos sin perder, al ganarle 2-1 y luego empatando en el Azteca para consumar la eliminación del América. Fue la gran sorpresa de este torneo, es hasta ahorita que el América perdió el título antes de levantarlo siquiera, ya lo daban todo mundo como ganador, y mira lo que le pasó, ¿no? Entonces, creo que esas cosas del fútbol así son, la liguilla es así, Beto, nos ha enseñado que nunca se puede levantar el trofeo antes de que ganes la final.
Totalmente de acuerdo. Me parece una final parejísima entre el equipo de Toluca y el Pachuca. Ayer platicábamos con los dos presidentes, con Paco Suinaga del Toluca, con Armando Martínez, Paco Suinaga del Toluca y Armando Martínez del equipo choricero del Toluca, Suinaga del Toluca, Martínez del Pachuca en la gran final del fútbol mexicano.
Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes para anunciarles la lista de los futbolistas que harán el viaje con nosotros a Girona, del cual saldrá la lista definitiva de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Sánchez, Jesús Manuel Corona, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega.
La voz de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol, 31 jugadores en la lista de la selección para los juegos contra Irak y Suecia, 9 y 16 de noviembre. De esos 31, 5 serán eliminados y quedarán 26 para el campeonato mundial. John, buenas tardes.
Hola Betito, un gusto saludarte a ti también, a Héctor Huerta. Pues hay mucha información que iré soltando. Les puedo confirmar que Andrés Lilini es el nuevo técnico del Necaxa. Me confirmaron hace como una hora que Lilini llegó a un acuerdo para irse a Aguascalientes con el Necaxa. Y escuchando esta lista, pues aquí el punto será si va a llegar a poder estar listo Raúl Jiménez, ¿no? Lo quieren llevar al límite y ver si Raúl estará listo para la Copa del Mundo. Si está, yo creo que Chaquito es la baja, si no, pues se quedan Funes Mori, Henry y Raúl Jiménez. A mí me dicen que va a ser muy difícil que pueda llegar Raúl Jiménez, pero lo quieren intentar hasta el final.
Sí, Raúl Jiménez no se recupera, hasta 4 sesiones diarias de rehabilitación para trabajar su pubalgia, marchas forzadas, faltan 26 días para el primer partido de México en el Campeonato Mundial de Qatar contra Polonia. Me imagino, Héctor, la zozobra que invade al delantero hidalguense. Ha sido persistente, disciplinado, dejó atrás una terrible fractura de cráneo y está en duda Jiménez para formar parte de la selección mexicana en el Campeonato Mundial.
Sí, es una pena, Beto, porque pues ha ido a mundiales desde el 2014, 2018, pero no ha tenido la suerte de ser titular. Primero fue Oribe Peralta en 2014 y luego el Chicharito Hernández en Rusia 2018, así que Jiménez hoy que vivía un gran momento, lástima de esa desafortunada lesión que le provocó David Luiz al abrirle prácticamente el cráneo de su cabeza. Entonces, es un problema muy serio. No sí, es caray. Ese exactamente el impedimento actual, ¿no? Porque es una pubalgia que está dándole mucha guerra, que no le permite jugar, que no le permite estar bien. Y bueno, pues si alguien le sirve de consuelo, el reglamento de FIFA contempla que en caso de una lesión como esta de Raúl Jiménez, si tú lo inscribieras en la lista de 26 y al final de cuentas tú dices el día último, faltando un día antes de tu primer partido, no puede jugar de plano, es una causa médica de fuerza mayor, entonces puedo llamar al Chicharito Hernández, aunque no está en la lista de 31 ni de 55. El reglamento en caso de fuerza mayor, como esta de una lesión, te permite llamar a un jugador de la nacionalidad del país que lo requiera, siempre y cuando este jugador está en activo, ¿no? El caso de Chicharito Hernández está activo y lo puede llamar el Tata Martino, pero ya sabemos que no lo va a llamar. Ya estamos claros de que el Tata Martino y la Federación Mexicana de Fútbol actual no lo van a convocar para este Mundial.
Sí, en caso de que Jiménez no estuviera disponible el candidato natural, John, para ser titular en el eje del ataque del Tri, es el yucateco Henry Martín. Tuvo una temporada mucho mejor que la del intermitente Rogelio Funes Mori, que casi no jugó, anduvo con la pólvora mojada, falló un penalti en semifinales, desapareció por completo, John, en el juego de vuelta ante el Pachuca.
Aunque te diría, Beto, que me da el feeling, no sé qué opina Héctor, que el Tata es muy fiel a su gente y primero pone a Funes Mori antes que a Henry Martin. Ese es mi feeling.
Me parecería injusto.
Que Funes Mori iría antes que Henry Martin. Y lo de Raúl, pues es muy claro, ¿no? Si Raúl no llega, el Chaquito es el que tomaría ese lugar. Otra cosa que he escuchado de selección, en Roques, si México no califica y se hacen limpia en la federación y sale John de Loíza y sale el Tata Martino. Ahora escuché la posibilidad de Pepe Romano con Nacho Ambriz, Pepe Romano que trabajara en Televisa, en el San Luis, hoy en día está en ventas de la Federación Mexicana de Fútbol, tiene muy buena relación con Nacho Ambriz cuando trabajaron en San Luis. Entonces, no sé qué va a pasar, ojalá que a México le vaya bien, se pase a la siguiente fase y se tenga un gran mundial, pero se empiezan a acomodar las cosas, lo he dicho en el programa. Si Nacho Ambriz queda campeón con Toluca y México no avanza a la siguiente fase, el hecho que le hablen a don Valentín a pedir a su técnico se puede repetir, ¿eh?
Sí, Ambriz podría ser candidato entonces, según lo que nos dice John, para la selección mexicana. Yo lamento que no esté Acevedo en la lista de la selección nacional para estos partidos.
Pero pues, y por al Tata ende, le vale 20,
o por extensión
26,
para el campeonato mundial.
Al Tata le vale foguear a jugadores, lo que le importa es Qatar y nada más, porque ya no va a estar.
Es cierto, vamos sí, a ir con...
Sí, adelante.
Adriana Maldonado, adelante con información.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarlos, fuerte abrazo a todos allá en ESPN Radio Fórmula, los saludo desde la Federación Mexicana de Fútbol, donde estuvimos presentes precisamente en esa conferencia de prensa donde Gerardo Martino dio a conocer la lista de 31 jugadores. Será el próximo 14 de noviembre cuando den a conocer la lista final, cuando también mencionen esos 5 jugadores que se van a bajar de último momento de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Al momento, lo que hemos podido investigar y las opciones que están sobre la mesa para ser los sacrificados está entre Orbelín Pineda y Diego Lainez, Eric Sánchez, Santiago Jiménez, Jesús Angulo y Jesús Corona. Evidentemente, esto también va a depender de la evolución del Tecatito Corona y de Raúl Jiménez. Sabemos perfectamente que en el caso del Lobo Mexicano está haciendo incluso 3-4 sesiones en el centro de alto rendimiento. Él quiere llegar a punto y mantenerse en nivel para esta justa mundialista, pero veremos si esa lesión que tiene le va a permitir o le va a dar tiempo de formar parte de esa última lista previo al mundial.
Sí, efectivamente hay esas dudas. Aprovecho un paréntesis para decir que Tato Noriega es el nuevo presidente deportivo del equipo de Monterrey. Qué gusto la llegada de Tato Noriega al equipo de Monterrey, sin duda una buena elección. Pero volviendo sí. Al técnico nacional y a la selección nacional, ¿cómo se toma esa lista, Adriana, en general? ¿Cuál sientes que es la percepción del público y la prensa con respecto a la lista presentada por Gerardo Martino el día de hoy?
Pues la realidad, Beto, es que no hubo sorpresas en esta lista. Evidentemente son nombres que ya hemos venido mencionando desde hace unos días en los diferentes medios de comunicación. Lo que yo te puedo decir, la sensación que se sintió en esta conferencia de prensa, pues fue mucho hermetismo, no hubo oportunidad de tener sesión de preguntas y respuestas con los involucrados. Estaba Jaime Ordeales, estaba John de Luisa y, por supuesto, Gerardo Martino. Los tres emitieron un mensaje y fue bajo la misma línea, agradeciendo a los jugadores, a los que formaron parte de este proceso mundialista, por supuesto también a los diferentes clubes de la Liga MX y también clubes internacionales que se prestaron para pues este calendario tan complicado que fue este año en cuanto a las competencias, se prestaron también a tener a sus jugadores, ¿no? Al tiempo y forma para formar parte de esta selección mexicana, pero más allá de eso, hubo mucho hermetismo, no quieren dar más declaraciones sobre diferentes temas, no quieren ser cuestionados el por qué no va Javier Hernández, el qué pasa con Raúl Jiménez, qué pasa con Jesús del Tecatito Corona, simplemente están concentrados ya en viajar el próximo lunes por la noche a España y comenzar con la última etapa de su preparación.
Muchas gracias, saludos, Héctor. Oye, Adriana, ¿no sabes tú si va a continuar ese lobbying que está haciendo el Tata Martino con distintos medios de comunicación, juntándose en privado, en reuniones en corto para explicarles cosas de la selección nacional, decisiones que ha tomado, tratar de convencerlos pues que el proyecto va bien, que va, hay que tener a la gente más animada, más esperanzada, con mejor ánimo para recibir la Copa del Mundo. ¿A ti no te han invitado a estos tours todavía de periodistas?
No, a mí no me han invitado, amigo, pero sé que he estado presente gente de ESPN, han podido charlar por ahí. Mauricio Mayo estuvo nuestro compañero esta semana ahí con el Tata Martino, y lo que sí te puedo decir es que tal vez esta pequeña gira funcionó para que le cambiara el semblante al estratega de la selección mexicana. ¿En qué sentido? En que hoy lo vemos mucho más tranquilo, ya no tiene un rostro de hartazgo, tal vez enfocándose mucho en las críticas, eso lo ha dejado atrás, y únicamente lo vemos con un semblante de que está disfrutando el proceso y de que está disfrutando estos últimos días antes de que regrese a una Copa del Mundo, pero ahora con la selección mexicana.
Ana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes.
¿Todavía no vas a los turnos, Beto? ¿Todavía no?
No, tampoco.
Tú, yo no esa labor de... tampoco.
No, pero bueno, menos mal que lo hicieron en algún momento dado, porque yo sí creo, cubriendo sobre todo el año pasado la selección, que al Tata le faltaba, pues de repente, poder hacerle una duda, una pregunta, ¿no? Echarte un café, el poder sacar dudas, ¿no?
Y yo creo que... Chamba parece que la están haciendo Ordiales, ¿no? Ahorita, Jaime Ordiales.
Pues sí, que yo creo que están
ahí. Porque nadie sabe si Ordiales está ahí trabajando, ¿no?
Sí, yo creo que lo están haciendo un poco de último minuto. Creo que el Tata empezó a hablar fuerte, yo creo que no le gustó a los directivos y le están ayudando con una campaña de medios, pero pues ya estamos a la vuelta de la esquina del Mundial, no creo que sirva de mucho, la verdad.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Estamos de regreso en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Cristian Martinoli. Cristian, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sotfield y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Saludos, Heriberto, saludos para el señor Huerta y también para John Sotcliffe, que lo veo siempre rompiendo en la NFL, el señor Huerta con ese ojo clínico que tiene, y bueno, pues el don de la palabra como tú, mi Heriberto, saludos, un placer.
Cristian, muchas gracias, qué gusto nos da tenerte el día de hoy. Antes de preguntarte por la gran final, si Jiménez no estuviera recuperado, ¿quién consideras que debería ser el centro delantero titular de la selección mexicana en el primer partido del Mundial?
Si el Mundial empieza hoy, yo creo que tendría que ser... me inclino más por Henry Martín, aunque lo de al Chaquito a mí no me desagrada para nada hoy, ¿no? Y yo creo que esos son los dos delanteros que más oportunidades y opciones tienen desde mi punto de vista, pero bueno, sabemos los gustos de Martino. Ya está de regreso Funes Mori, y estar de regreso es un decir, porque está otra vez en actividad, pero digamos que no trae muy buena dirección hoy en día sus impactos contra portería, tanto así que ya quedó fuera Monterrey.
Cierto. ¿Consideras que Acevedo tenía que estar en la lista de la selección mexicana?
Pues yo creo que sí, si Ochoa fue en el 2006 a ser visor y a impregnarse de lo que es una experiencia mundialista y estar en el grupo y estar en la pretemporada antes del Mundial y en la preparación y observar todo lo que es la parafernalia del mundo FIFA, yo creo que sí. El asunto es que, digamos, Cota pues ha tenido una temporada dentro de lo que cabe, a pesar de que León no anduvo bien, pues basta observar sus actuaciones, han sido importantes. Es un guardameta que, digamos, que por su trayectoria, pues también es un premio, el premio que no le dieron a Moisés Muñoz, que tanto se lo prometieron en 2014, bueno, a Cota sí se lo van a dar, ¿no? Que es llevarlo, aunque sea como tercero. Jorge Campos fue como tercero al Mundial de Corea y Japón, y era un hombre que pues hacía grupo y que buscaba que tanto Osvaldo como el Conejo no se estuvieran peleando, pues para que la situación viniera en santa paz. Sí, puede ser que Acevedo tenía que haber estado para que tenga esta experiencia, mucha gente lo quería, pero pues Martín ha decidido que no.
Cristian, ¿Nacho Ambriz te parecería un buen candidato para dirigir a la selección mexicana después del Campeonato Mundial?
Yo creo que cuando dirigía al León sí era un muy buen candidato. Hoy con el Toluca, pues yo le daría el beneficio de la duda un poco más al tiempo, ¿no? Habría que esperar un poco más. Entiendo que está sacando buenos resultados hoy en día, pero a mí las formas con las que juega el Toluca, pues no las comparto, no me gustan. Pero él ha diseñado esta situación, ha cambiado el formato incluso sobre la marcha, en donde el Toluca empezó muy bien un campeonato y a la mitad del torneo era otro equipo, defiende muy mal, defiende en línea, los laterales tienen muchas complicaciones para regresar, no tienen una ida y vuelta, en el mano a mano pierden todas, Volpi es un salvador de partidos, por supuesto que podrá equivocarse, pero es un salvador de juegos, cuando quieren salir jugando, generalmente la mitad de las jugadas son peligro de gol en contra de Toluca, cuando sale Toluca jugando, y esto lo fue modificando a partir del partido contra Querétaro, que fue la jornada 16, que encontró el gol otra vez, y bueno, lo que hemos visto, ha sacado jugo y dividendo en el Nemesio 10, y en la visita, cuando parece que en Torreón era víctima, y cuando parecía que en el Azteca era víctima, tuvo un parado ultra defensivo, jugando al contragolpe, y terminó por avanzar. Yo, si tú me preguntas, Heriberto, yo creo que me gustaría ver un poco más suelto al equipo, como estaba el León con ese dominio de pelota, que cuando Toluca tiene la bola sí lo termina generando, tiene triangulaciones ligeramente largas, le cuesta trabajo tener la bola, pero cuando la tiene, pues hay jugadores de buen pie y eso le gustan a Nacho. Nacho viene de un semestre horrible, en donde estuvo a punto de que lo echaran, pero pues esto es responsabilidad absoluta de él. Si el Toluca hoy está en la final, también es responsabilidad de él, porque ha sabido mutar durante el campeonato de jugar de una forma a ahora jugar otra, y en la liguilla él por expertise sabe cómo la tiene que jugar, por más que el espectáculo no sea el idóneo.
Hola, Cristian, te saludo con mucho gusto. Oye, Cristian, ¿cómo luce el panorama para ti de la selección mexicana ya de cara al Mundial, a unos días de que empiece la Copa del Mundo? ¿Cómo luce el panorama y te cambiaría de alguna manera la percepción que tienes de la selección nacional si te invitan a estos lobbies que están invitando últimamente a periodistas con el Tata Martino para hablar en corto y comer con él?
Bueno, saludos, señor Huerta. Bueno, básicamente a mí el panorama de la selección no me cambia. Habría que ser muy optimista como para pensar que a menos de un mes de la Copa del Mundo y el debut, México pudiera tener una participación importante. Pero bueno, yo soy de la idea de dar el último pronóstico hasta el partido de Suecia, porque eso es lo más próximo que tendremos, porque México, ustedes no me dejarán mentir, siempre que vas a un partido de la selección es una incógnita de qué te vas a encontrar, hoy quién va a jugar bien, hoy quién va a jugar más o menos, hoy qué parado vamos a presentar, hoy, si no el parado, que ese es que puede ser mucho más común, ¿cómo va a estar el equipo? ¿Se va a encontrar en sus formas y en su fondo? Y en ese aspecto, pues bueno, siempre ha sido una irregularidad absoluta. Digamos que lo más regular ha sido los últimos 2 años de Tata Martino, que han sido un desastre, esa es la verdad. Y hoy en día, bueno, pues Martino tiene la oportunidad de tratar del partido contra Polonia, que es el más importante de todos, por encima del de Argentina, el de Polonia, porque si tú con Polonia pierdes, estás casi fuera del Mundial. Ese es el juego fundamental. Yo hago un vaticinio solamente después del partido contra Suecia, una vez que más o menos veamos a 5 días del debut mundialista quiénes fueron los que jugaron contra Suecia y cómo estuvo ese día México, porque en los últimos partidos a mí lo que me gustó fue el primer tiempo del Molero en Atlanta, ese primer tiempo me gustó, pero no me gustó el primer tiempo que hubo contra Colombia, porque Colombia ni siquiera corría en la cancha de San Francisco. Entraron dos jugadores que estaban con Gallardo en su momento en River Plate, que tenían otra velocidad y destrozaron a México en 10 minutos. A México, cuando le aceleran el juego, se le viene la noche de forma terrible. Y con base en estos lobbies que han hecho, pues me han invitado a dos y no he asistido, porque sé que el día que México quede eliminado, el que va a reventar al Tata Martino y a John Sutcliffe soy yo. Entonces no soy tan cínico como para sentarme con ellos, desayunar, pasarla bonito, bomba, y todo está feliz, ¿no?
Cristian, te mando un abrazo, sabes que nos identificamos en muchas cosas, contamos con el gran cariño los dos de Guillermo Ochoa, por ejemplo, ¿no?
Es correcto.
Nos quiere mucho. A ver, te tengo dos preguntas. La primera, ¿a qué atribuyes que la selección esté tan mal, Cristian?
Yo a qué atribuyo que la selección, al ritmo de juego. México no acelera los partidos, México no tiene velocidad cuando posee la pelota y de pronto cuando pierde el balón no tiene regreso. Edson Álvarez me parece, a mi gusto, que es uno de los, posiblemente hoy sea el mejor jugador de la selección para mí, pero el problema de Edson Álvarez es que casi siempre cuando México ataca con Héctor Miguel Herrera y compañía, cuando México intenta atacar, porque hay que decirlo, México no genera jugadas de gol, porque luego criticamos que si no la mete este, que no la mete, pues cuántas pelotas tienen por partido, ese es el problema, la bola no llega al área. Cuando México intenta desequilibrar en ofensiva, el que queda pagando solo a la contra o a la velocidad en recuperación del equipo rival es Edson Álvarez. Edson Álvarez en los partidos amistosos mete cada patada que dices, madre santa, esto en el Mundial es roja directa. Yo no sé si Edson Álvarez va a acabar los tres partidos, los 90 minutos. No, no lo sé, porque cuando México pierde el balón, no tiene velocidad ni para adelante ni para atrás. Yo creo que es una cuestión de velocidad de entrada. Y eso automáticamente contra nivel y contra jugadores como los de Polonia, que tampoco sean una maravilla, pero tiene tres jugadores que México no tiene, como Chesney, como Zielinski y como Lewandowski, pues se nos puede complicar. Y lo de Argentina, pues es una selección medianamente europea, con ciertos tintes que ya sabemos competitivos, con un equipo que lleva 35 partidos sin derrota, ¿no? Que eso pues se puede derrumbar en cualquier instante, pero al final de cuentas vienen arropando a Messi, que hoy es un jugador mucho más cerebral y menos desequilibrante para quitarse a tres jugadores de encima, pero que es un... Pues, ¿qué podemos decir de Messi? O sea, pues Messi si le das espacio te va a destrozar, ese es un tema no menor.
Y la otra que, insisto, que siempre nos identificamos tú y yo, te escuchaba, no sé si el otro día en TikTok, porque yo soy de los que pienso que Chicharito está en Saturno, Neptuno, hace varios años. Cuéntale a la gente lo que das tu punto de vista de no ir a la escuela, no terminar la escuela, lo importante que puede ser eso a veces para saber triunfar en la vida, Cristian.
Mira, el que tú vayas a la escuela no quiere decir que tú vayas a ser un tipo exitoso, ni mucho menos, pero sí te da unas bases interesantes, ¿no? La escuela, mi madre fue maestra 30 años y siempre me dijo que en la casa te educan, pero que en la escuela te instruyen. Y entonces cuando tú tienes una instrucción, pues eso medianamente te da un poco más de bagaje como para poder ver un espectro mayor, para incluso cuando te topas con fracasos, porque la vida está repleta de fracasos y de muy pocos éxitos para todos. Entonces cuando tú tienes un fracaso todos los malditos días, cuando vas a trabajar, cuando no te quieres levantar, cuando te va mal en la escuela, cuando te va mal en el trabajo, pues es un trabajo constante el que tienes que ir realizando de prueba y error, de chocar contra pared mucho más veces que cuando vas a romper esa pared. Por supuesto que cuando tú eres futbolista profesional y llegas a estas instancias y ganas millones, eres extremadamente aspiracional para la mayoría. Lo que sí se tendría que decir es que ojalá la gente, porque todos alguna vez, como varones algunos, habremos pensado, no sé, un 80, 90% de la gente, habrá pensado en tratar de ser una estrella del deporte internacional o nacional. No, me imagino que en algún momento nos habrá pasado por la cabeza. Para llegar ahí, por supuesto que no es sencillo, por supuesto que los jugadores que han llegado, que nos podrán parecer malos, buenos, en el medio contexto, los que hablamos y que no jugamos, porque eso también es un hecho, podremos estar de acuerdo no con sus bondades, pero han hecho un sacrificio importante desde una cuestión específicamente deportiva física. En otros aspectos, desde la mentalidad, desde la instrucción, desde la cultura, pues bueno, cuando tú eres muy bueno en una cosa, pues es muy difícil que seas muy bueno en varias, entonces pues te tienes encapsulando en una sola. Eso es lo que le pasa no solamente a futbolistas, le pasa a jugadores de fútbol americano, de la NBA, es decir... Yo creo que el no estudiar es el que tú estudies nunca está de más, o sea, y aparte nunca es tarde para poder aprender y mejorar, procurarte. El futbolista de alto rendimiento tiene muchas horas de ocio a lo largo de su día y tiene un entorno extremadamente solapador que lo único que les dice es que son los mejores del universo. Eso a veces termina dañando a muchos.
Sí.
Mira, en el caso de Hernández, alguna vez escuché a su señora madre que decía cuando estaba muy de moda por ahí del 2010, que un día él llegó con 15 años a su casa y le mencionó, porque es una entrevista que hizo Televisa con la señora, y decía, pues un día me dijo que ya no quería estudiar, y yo lo primero que me imaginé, bueno, escuchamos la respuesta de la señora, y la respuesta la señora le dijo que no había problema, que le diera. Claro, cuando tú ves a Hernández en el Manchester United ganando 8 millones de euros al año, siendo Juan Camané, seleccionado nacional, pues por supuesto que la gente que ve a Hernández como un ídolo,
perdona interrumpirte. ¿Podemos concluir la conversación después del corte comercial?
Venga, venga.
Gracias, Cristian Martinoli, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso, Héctor, en esta tarde con Cristian Martinoli en ESPN Radio Fórmula.
Hola, Cristian, te saludo de nuevo. Oye, Cristian, en el ejercicio de tu trabajo... eres indudablemente un referente importante en el fútbol mexicano. En el ejercicio de tu trabajo, ¿te importa lo que piensen los jugadores? Está muy de moda ahora ser muy amigo de los jugadores. ¿A ti te importa cuando emites un juicio el qué te va a decir un día después si te encuentran en el aeropuerto? ¿Te importa eso o tú simplemente piensas en el público y lo que vas a decir?
Pues yo, señor Huerta, yo básicamente el próximo año cumplo 30 años trabajando en esto. Yo empecé a trabajar desde los 17 y yo el rápido le cuento, yo estuve de 16 a 17 años en la reserva del Toluca. Me di cuenta en ese año que era una infamia para jugar y que no tenía chance de hacer nada. Y cuando fui con el señor Durán a trabajar al fondo de Toluca y en lo que terminaba la preparatoria, le pregunté al señor Durán que si tenía chance yo de hacer alguna notita o algo así para empezar a colaborar en un periódico, en el Sol de Toluca, y me dijo, sí, lánzate a ver al equipo que era la reserva del Toluca, que en ese entonces se llamaba Tercera División, y entonces fui a entrevistar a los jugadores con los que yo jugaba dos semanas atrás, ¿no? Y no me podían creer, y entonces un día en un partido contra el Necaxa en Metepec, me acuerdo, perdió el Toluca 1-0, al otro día pues me dieron dos renglones en el periódico y puse, Toluca perdió 1-0, el gol tal, se equivocó fulano de tal, el portero, pum. Entonces voy, eso pasó, y yo voy el lunes al entrenamiento y el portero viene y me encara, el portero con el que yo entrené 4 años, ¿no? Y me viene y me encara, ay, no, pues, éramos amigos, papá, pues me empezó a decir, todo, le dije, bueno, a partir de ahí me di cuenta de que si yo iba a emitir juicios en este negocio, no podía ser amigo de los futbolistas, y pues básicamente sí, claro. No lo soy.
Te tienen que respetar, no quererme, Cristian, yo pienso eso.
Claro, mira, claro.
Y tampoco si me respetan, no, si no me respetan, tampoco tengo inconveniente, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo entiendo que pues es muy cómodo que alguien hable sobre lo que tú haces, ¿no? Entonces pues yo les puedo poner a su lado sin ningún tipo de inconveniente, pero pues trato de argumentar la situación del por qué yo digo esto y el otro, ¿no? Porque mucha gente, no, es que a ti te caen mal. No, pues si me cayeran mal, ya le mentaré la madre a todos. Ese es el problema, que yo no caigo muy bien.
Oye, Cristian, y ya por último, ¿qué equipo consideras que llega mejor a la gran final del fútbol mexicano? ¿El Chorizo Power, como tú lo has bautizado, o el equipo de Pachuca?
Pues sinceramente el Pachuca. Y a pesar de que el partido en Monterrey a mí no me gustó, pero bueno, pues es la forma de jugar cuando traes 3 goles de ventaja y para que no te dinamiten un partido y que no se te venga a la noche, como luego pasan algunas volteretas medio llamativas que hay en la liguilla y que eso gusta a mucha gente. Si tú me dices por fondo y por forma, me parece un equipo más completo, más ecuánime, incluso con mejor trato de pelota, con el goleador del campeonato, con un portero extremadamente experimentado, con 3 mexicanos con opción de mundial. Es decir, yo no creo que el Pachuca es mejor equipo. Ahora, el Toluca en las últimas 2 eliminatorias salió como víctima, y en esta también, pues el partido se tendrá que jugar, y a partir de ahí yo siento que si Toluca saca una ligera ventaja de la Bombonera, tendrá muchas opciones, porque aparte el empate global ya no lo echa, cosa que sí pasó en los eliminatorios anteriores.
Sí. Cristian, qué gusto escucharte. Muchas gracias por tomar esta llamada.
Abrazo para los 3, cuídense mucho, que tengan buena tarde.
Igual.
Que vaya muy bien. Igualmente, Cristian Martinoli, como dice Héctor, sin duda un referente muy importante. Totalmente, en sí, la comunicación importante del fútbol mexicano, en el periodismo, en la narración.
Y una gran persona, Beto.
Y una gran persona. Desde luego, tengo el gusto de conocerlo. Y creo que desde Ángel Fernández no había un cambio en la forma de narrar el fútbol. Desde luego que ha habido grandes narradores entre Ángel y Cristian, pero creo que un giro estilístico en la narración futbolera no se daba hasta la aparición de Cristian Martinoli.
Nomás quería decir algo rapidísimo y algo muy importante, que lograron que uno narra y otro comenta. Cuando de repente 3 narran y 3 comentan, pues la gente se acostumbra a escuchar las mismas voces, y yo creo que eso ha sido el éxito de Cristian y de Luis.
Oye, Beto,
correcto,
una cosa
vamos.
Importante, decía Montaigne que el estilo es el hombre, ¿no? Y Cristian ha impreso un estilo único, incomparable con nadie, es estilo propio.
De acuerdo.
Y creo que eso te da una seña de identidad en este medio muy importante.
Rafa Nosti, gusto en saludarte, Rafa. Que hay fraudes como de costumbre cada 4 años en la venta de paquetes para el Mundial. Te preguntaría, Rafa, ¿qué precauciones debe tener quien quiera adquirir un paquete para el Campeonato Mundial?
Hola, Heriberto, gusto saludarlos a todos. Saludos a la mesa. Cada Mundial es lo mismo, Heriberto. Desgraciadamente hay muchas empresas que ofrecen productos que no tienen o que no existen. Y primero que nada, yo le recomendaría a la gente pues que los canales oficiales sean su proveedor, ¿no? En este caso, en México, Match Hospitality y 2 agencias de viajes. y a partir de eso, cualquier otra empresa, pues que le den sus contratos de FIFA y sus reservaciones y todo lo que tienen que tener organizadamente para que no tengan problemas en el viaje, ¿no?
Rafa, John, un abrazo. Hemos platicado sobre los paquetes que organizas en otros mundiales aquí en ESPN Radio Fórmula. Yo leí lo que sacó el Reforma. ¿Dónde puede ir la gente a asegurarse? Es decir, ¿tú a qué te dedicas o cómo le podías vender o sugerir a la gente que vaya y esté seguro que lo que pague se lo van a entregar porque está grueso los fraudes?
Sí, mira, John, gracias por el tiempo. Primero que nada, decirles, la verdad es que las autoridades Profeco, sobre todo este mundial, nos ha ayudado mucho. Hemos detectado en 8 diferentes ciudades y estados alrededor de 25 empresas fraudulentas y hemos evitado desde el mundial del 14 fraudes de más de 60 millones de dólares. O sea, sí va en serio la cosa, ¿no? Es importante que tengamos eso en cuenta, que sí pasa. Y cada mundial tenemos casos de gente que se queda varada en aeropuertos, que llegan al estadio y sus boletos son falsos o nunca se los entregan. Entonces, nosotros como Match Hospitality somos la única empresa en el mundo que tiene los derechos de comercialización del Hospitality para la FIFA. En este mundial y desde el Mundial de Sudáfrica. Entonces, ahí ustedes es muy fácil como consumidores entrar a la página de FIFA.com y buscar cuáles son las empresas designadas y oficiales en cada uno de los países, ¿no? Nosotros desde México llevamos Centroamérica también y hemos evitado mucho con ayuda de las autoridades en México para que la gente pueda tener sus viajes seguros y en caso de que les están dando, como decimos, gato por liebre, pues detectarlo a tiempo y que puedan subsanarse, ¿no?
Hola, Rafa, te saludo, Héctor, con mucho gusto. Oye, Rafa, ¿cómo hacerle, pues? Yo como aficionado quiero ir al Mundial, ¿cómo le hago? ¿A quién recurro?
Mira, Héctor, muchas gracias. Mira, estamos nosotros disponibles, tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México, tenemos un subagente en Guadalajara, se llama Luso, y Mundomex, que ya lo conocen ustedes de muchos mundiales, sí. Y pueden entrar a cualquiera de las páginas web, incluso John les puede compartir en mi Twitter, si es necesario, Rafa Nosti, o nuestro correo, para que puedan atenderlos. Todavía tenemos algunas cosas, Héctor, desgraciadamente ahorita ya es muy tarde, como saben, la selección sigue siendo el país número uno en ventas de boletos de partidos, y bueno, la demanda de hoteles y de servicios adicionales pues es inmensa. A 3 semanas del Mundial todavía se pueden colar los que quieran de último minuto, les podemos ayudar.
Rafa, ¿dónde sería de último minuto? El que quiera animarse para ir a ver a México, ¿qué le ofreces?
Mira, ahorita, John, tenemos boletos todavía para los 3 Juegos de México en categoría Hospitality. Tenemos todavía hoteles, incluso cruceros, si quisieran vivir una experiencia diferente. Y tenemos un charter de Qatar Airways que sale de la Ciudad de México directo, con vuelo directo, hasta Doha para los 3 primeros Juegos. Que eso te evita muchos problemas y sobre todo pagar pues lo justo, ¿no?
Perfecto. Correcto, Rafa, pues muchas gracias por tu orientación. Te agradecemos mucho, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias, Heriberto. Saludos a toda la mesa.
Igualmente, abrazo, que Rafa. Te vaya muy bien. El mexicano puede estar en seria crisis económica, el país puede estar cayéndose, infestado de corrupción y de inseguridad, pero empeña lo que sea para ir al campeonato mundial.
Sí.
Es impresionante la cantidad de mexicanos que van, Héctor, John, cada 4 años a donde tengan que ir para apoyar a la selección mexicana. Pero vamos a escuchar a Mari José Alcalá, que habla sobre la posibilidad de que México se candidate para organizar los Juegos Olímpicos, a pesar de los pesares y como está el país, pues tienen esta ocurrencia de organizar los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar a Mari José Alcalá.
Quisiera empezar para decirles que desde el pasado 7 de julio, México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos. Esta carta la hizo llegar Thomas Bach, donde menciona que se siente emocionado, orgulloso de que tengamos el apoyo por parte del canciller Marcelo Ebrard y del gobierno de México, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues qué peregrina ocurrencia querer organizar unos Juegos Olímpicos,
Beto, por
en
favor,
este país.
Si no estamos de acuerdo con un aeropuerto, no. Imagínate la infraestructura que se requiere para tener, lo que tendrías que gastar en estadios. No. Bueno, es si
que
apuras
este país,
penas, no,
este,
no, hombre, si no apuras penas conseguir. No, hombre, con
este
la Fórmula 1.
No es lógico, es mágico. Entonces podemos hacer aquí cualquier barbaridad.
Eso
oye, vamos a hablar.
Adelante, Rafa.
Adelante,
a César
adelante.
Caballero. César, adelante con la información.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Los escuchaba atentamente con lo que acabamos de oír de María José Alcalá. Hoy estuvimos en un evento donde estaba Ana Guevara y nos decía que sí, efectivamente, como ustedes lo dicen, es algo totalmente inviable. Es un tema de que no hay infraestructura, no hay dinero para hacerlo. La última vez que hicieron los Juegos Olímpicos, el país se tuvo que endeudar de manera impresionante. Prácticamente acabamos de hace algunos meses terminar de pagar todo esto. Decía Ana Guevara que la última vez que se intentó hacer esto, por ejemplo, en Veracruz, que se hicieron los centroamericanos, pues el Estado quedó hundido entre malos manejos y malos recursos. Entonces, al igual que ustedes, ella coincidía en este tema. Pero bueno, vamos a hablar también del tema de Checo Pérez. La verdad es que se está viviendo una checomanía en todo el país. Ayer estuvo en Guadalajara, miles de personas fueron a ver su demostración. Hoy estuvo ya de regreso en la Ciudad de México. Dio una conferencia de prensa en la que pudimos platicar con él respecto a cuáles son sus sensaciones respecto al Gran Premio de México. Él tiene el gran sueño de coronarse campeón del Gran Premio en su país y espera que Red Bull de alguna manera lo ayude ahora que ya está prácticamente resuelto el campeonato a favor de la escudería de Checo Pérez. Si les parece, escuchemos reacciones del piloto mexicano.
Checo, sabemos que siempre fuiste, eres un gran admirador de los hermanos Rodríguez. El sábado, el ganador de la pole se llevará una réplica de sus cascos. Sentimentalmente, ¿qué significaría para ti ganar la pole, recibir esas réplicas y celebrarlo con el público mexicano?
No, bueno, sería muy especial, ¿no? Poder tener en mi colección un casco de los hermanos Rodríguez. Sin duda que es una gran pieza como mexicano y como aficionado al deporte.
¿Has sufrido discriminación en todo el mundo de la Fórmula 1 por el hecho de ser mexicano o el hecho de ser latinoamericano?
La verdad es que no. Creo que lo único es que quizá si tengo alguna buena carrera no se habla tanto como si fuera un piloto europeo. Y si tengo una mala carrera se habla más, ¿no? Pero al final también tengo que decir que soy muy afortunado de ser mexicano. Creo que muy pocos pilotos en la historia del deporte han podido experimentar el nivel de apoyo que tengo en mi país, ¿no? Entonces también soy muy afortunado de ser mexicano y también creo que es parte del deporte, ¿no? No me gusta quejarme de eso.
Te trajeron a Red Bull para ganar el campeonato de constructores, levantaste un box número 2, palomita, que Checo se le dé todo el respaldo a Red Bull para que pueda ganar el gran premio en casa. Vaya, no es hacerte el favor, pero de pronto retribuir algo de todo lo que has aportado a esta escudería.
Sí, yo creo que tengo todo el apoyo de todo Red Bull y si en su momento se puede hacer alguna diferencia, estoy seguro que se hará, ¿no? Pero al final está en mí y tengo que ser perfecto ese fin de semana para ganar la carrera.
¿Qué significará este premio y qué es lo que esperas?
Sí, espero ganar, ¿no? Vengo a eso y tengo la oportunidad de hacerlo. Esperemos que todo nos salga bien, sería increíble, ¿no? Poder cumplir ese sueño en mi carrera. Para mí es importante, ¿no? Cerrar muy fuerte esta temporada para empezar con todo la siguiente temporada.
Si tuvieras la oportunidad de elegir entre el Gran Premio de México y el subcampeonato de pilotos, ¿cuál elegirías y por qué?
Sin duda ganar México, porque es un sueño que tengo desde niño y bueno, ser subcampeón del mundo nunca ha sido mi sueño, entonces me iría por ganar México.
Pues ahí está clarísimo, Héctor, Beto, lo que está diciendo el Checo Pérez. Héctor, yo sí creo que le va a ayudar Red Bull a ganar en México. Si lo puede hacer, lo van a intentar, saben lo que significaría, no deja de ser un negocio, ya ganó todo Red Bull, Héctor. Entonces, el ver ese título en México, bueno, qué locura sería, ¿no?
No, sí, imagínate, ya Max Verstappen, su compañero, ya es campeón del mundo este año, ya la escudería Red Bull ya ganó también el título de escuderías. Así que nada más nos falta que Checo Pérez corone esta brillante actuación de su escudería, consiguiendo el Gran Premio de México en su casa, ante su gente, seguramente en una pista pletórica. El autódromo va a estar seguramente a toda la capacidad. Checo es un piloto que ha tenido su mejor año desde que es profesional y además es el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, ¿no? Ya no cabe la menor duda de que por sus logros, por sus conquistas,
ha superado a los hermanos Rodríguez, que bueno, en la parte romántica toda la gente sigue pensando en Pedro y Ricardo Rodríguez, pero en realidad los números que tiene Checo Pérez ya son insuperables. No sé cuántos años tardaremos en ver otro piloto de este nivel que supere al tapatío Checo Pérez, que ha hecho realmente una carrera fantástica, ¿no? Y ahora con Red Bulls ha logrado, yo creo que llegar a la cúspide, ha sido clave para que Verstappen fuera campeón del mundo en dos años consecutivos. Entonces creo que sería una coronación espectacular que Checo se subiera al podio y además escuchar el himno nacional, ¿no?
Sí, presente Guadalajara siempre al lado del Canelo, las dos grandes figuras. César, antes de dejarte ir, siempre son caros, siempre están en la reventa, pero de repente escucho que boletos de grada están en 30 mil pesos la serie.
Sí, Johnny, la verdad es que ya sabemos que este evento de la Fórmula 1, bueno, pues es caro de por sí en su naturaleza, desde los boletos y las compras en taquilla, y la verdad es que la expectación que ha levantado Sergio Pérez en esta visita a México es impresionante. Tú lo ves con la cantidad de personas que reunió ayer en la Minerva. Hoy en esta conferencia de prensa había decenas de personas tratando de ver por un momento al piloto mexicano. Realmente la checomanía se está viviendo con todo, y es por eso que la gente de la reventa muchas veces abusa y se aprovecha de este deseo que tiene el público de ver a uno de sus máximos ídolos en la historia del deporte mexicano. Ojalá haya una buena entrada en el autódromo, que no se queden ese tipo de boletos. Checo va a necesitar todo el apoyo para poder coronarse en su país, y vamos a ver cómo vive también sus últimos días en México. Todavía tiene algunos eventos privados, mañana va a estar con gente del gobierno de la Ciudad de México, y a partir del viernes, ahora sí, las prácticas, la quali y la carrera, para ya meterse de lleno a lo que será este gran premio.
Gracias, César. Un abrazo, ahí estaremos pendientes. La Fórmula 1, la NFL, la NBA ayudan muchísimo a la imagen de la Ciudad de México, y obviamente es muy importante ahorita con tanta mala noticia, tanta inseguridad que sale en los medios extranjeros, Héctor, que se hable bien de México. ¿Y cómo tienes resultados de la Champions?
Sí, aquí están los resultados de la Champions. Acaban de terminar algunos partidos. Ajax de Ámsterdam pierde en su casa 3-0 contra el Liverpool. El Napoli del Chucky Lozano, que jugó 15 minutos, ganó 3-0 al Glasgow. Luego el Brujas perdió en su casa 0-4 contra el Oporto. El Atlético de Madrid empató 2-2 con el Bayer Leverkusen. Va 96 minutos, está por terminar. El Inter de Milán calificó ya directo, deja eliminado al Barcelona 4-0 al Victoria Pilsen. Luego el Barcelona en su casa ya va perdiendo 3-0, ya perdió 3-0, ya se acabó el partido contra el Bayern Múnich, culminando un desastroso torneo en su grupo. El Eintracht Frankfurt ganó 2-1 al Marsella. Y el Tottenham está empatado con el Sporting de Portugal en el minuto 98, 1-1.
Gracias, buen provecho, que la pasen bien.
Fitzer presentó.